Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 15 y 3338 1314 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Les saludo con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión, ya en viernes, por fin, 29 de noviembre de 2024. A lo mejor ya muchos están ansiosos por terminar el trabajo porque tienen por ahí algún plan de divertimento. Qué bueno que así sea, hágalo en todo caso con muchísima precaución. Eso es lo importante, que se despeje efectivamente después de una larga jornada, pero que lo haga con mucha responsabilidad. Eso es lo importante. Gracias entonces por su escucha esta noche ya. ¿Qué le parece si vamos con el resumen para abrir esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día? México tiene un plan. En caso de que el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, imponga aranceles de 25%, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum. En otro tema, la mandataria federal celebra la desaparición de los organismos autónomos. Dice que la COFECE, por ejemplo, solo bloqueaba a Pemex y la CFE.
No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios.
Será hasta el próximo jueves que el INE y diputados analicen, entre otros temas, el presupuesto para la elección judicial.
El presupuesto base del instituto, los presupuestos precautorios que estableció, el tema de las prerrogativas de los partidos políticos, en qué consiste cada uno y el costo del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el operativo en Isasaga 89, autoridades incautaron mercancía pirata de origen chino, valuada en 7.5 millones de pesos, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentó reclamos por la creciente inseguridad en la entidad durante su comparecencia ante el Congreso local por su tercer informe de gobierno. San Luis Potosí amaneció con narcomantas colgadas en contra del gobernador Ricardo Gallardo. Le advierten que sus elementos de la Guardia Nacional Estatal se venden al mejor postor. Frente frío impacta el territorio nacional. El frente frío número 11 provoca bajas temperaturas, lluvias intensas y posibles heladas en el norte y centro del país. El impacto ambiental por el cambio de uso de suelo amenaza a especies clave como el jaguar en la península de Yucatán. Diversas organizaciones exigen medidas urgentes para proteger el ecosistema. Retando al cambio climático, vuelven las mariposas monarca a los bosques de Michoacán. En deportes, el Canelo Álvarez y Mauricio Sulaimán visitan a la presidenta Claudia Sheinbaum y anuncian la clase de box más grande del mundo.
Queremos hacer la clase de box más grande del mundo en abril del próximo año en cada plaza del país. Creo que es el 6 de abril.
El peso mexicano cerró noviembre en 20.36 por dólar en mercados internacionales, lo que representó una depreciación de 1.73% respecto al mes anterior. Gracias por su comunicación. Los teléfonos ya los conoce usted en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Déjeme leer sus mensajes, los que nos han llegado. Alma Ruiz dice, ¿puedo comprar mi boleto de la fila en la Expo y cuál es el costo? Sí, Alma, lo puede usted comprar en la Expo. Cuesta 30 pesos adultos. Para los adultos el precio es de 30 pesos. Menores de 3 a 12 años, personas de la tercera edad con credencial del INAPAM, personas con discapacidad, estudiantes, maestros y miembros de la Fundación Universidad de Guadalajara que presenten su credencial, les cobran 25 pesos. Y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara con credencial vigente pagan únicamente 20 pesos. Pero sí, directamente ahí usted lo puede comprar en las taquillas de la Expo Guadalajara. A Arturo Alonso dice, la efeméride de hoy me trajo recuerdos de la Peña Cuicacali, trova sabrosa que se disfrutaba con un sabroso mezcal. Muy bien, muchas gracias por el mensaje, don Arturo, y dice que hacen falta foros para poner trova. Pues hoy tuvimos en la efeméride a Silvio Rodríguez. Dice Marta Millán, ¿cuándo pueden ir los particulares a la Feria del Libro y de qué hora a qué hora? Saludos. Marta, ¿mañana puede usted ir desde la mañana? El sábado, el domingo también desde la mañana, o sea, todo el día. Ya lo que son los horarios para lo que le llaman los profesionales. Mire, ahorita le digo, porque va a estar en la mañana, no dejan entrar más que a lo que le llaman profesionales, pues tienen actividades que son para personas que están involucradas con el mundo del libro. A ver, espéreme. Aquí es, ah, no, espéreme, no está aquí. Okay, a ver. Sí, ya, le digo. Los días que no, que, vaya, le voy a dar para no hacer bolas a la gente, los horarios para todo mundo, ¿ok? Los horarios para todo mundo. De 9 de la mañana a las 9 de la noche, el sábado y el domingo. El lunes, el martes y el miércoles es a partir de las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Ya el jueves, viernes, sábado y domingo es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Salvo el viernes, acuérdese usted que van a cerrar más tarde hasta las 11 de la noche porque van a tener venta nocturna. Pero ese va a ser el horario, digamos, para el público en general, este que le acabo de compartir. Dice Irma García, ¿dónde puedo reportar carros ruidosos y motos que no dejan dormir? Es una hacienda de Los Pozos y hacienda de Calderón, Guadalajara. Pues comunicarse a la policía de Guadalajara, Irma. Puede, por ejemplo, puede ser a través del WhatsApp o puede usted llamar directamente a la policía de Guadalajara. Entiendo que esto es Guadalajara para que pueda usted levantar su reporte. Vamos a hacer una pausa, pues, y ya estamos de vuelta con más información. Aquí estamos de vuelta con usted. Hay más información. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentó reclamos por la creciente inseguridad en la entidad durante su comparecencia que tuvo hoy ante el Congreso local por su tercer informe de gobierno. Aseguró que la seguridad está garantizada gracias a la labor conjunta de la policía, el ejército y la Guardia Nacional y llamó a la población a asistir a eventos públicos y enviar a sus hijos a la escuela. Rocha destacó el aumento del turismo con cruceros repletos que llegan a Mazatlán, mientras ciudadanos protestaban afuera del recinto con mantas para denunciar la violencia en el estado. Pues la verdad es de que ha habido jornadas muy violentas, prácticamente uno puede decir que diariamente. Ayer mismo tuvieron una jornada muy violenta en Sinaloa, entonces bueno, pero el gobernador dice que él garantiza que hay seguridad en el estado. Y hablando de inseguridad en este caso, pero hablemos de temas de corte local, mi compañero José Luis Escamilla ya está en la línea telefónica listo para llevarle a usted este reporte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy se da a conocer la vinculación a proceso de un ciudadano estadounidense que yo te platicaba la semana pasada, pues prácticamente puñala en la calle a un vecino de Puerto Vallarta. Me refiero a este hombre identificado como Irving M., este estadounidense que fue grabado en video incluso cuando comete esta agresión el 19 de noviembre en la calle Venustiano Carranza de la colonia Emiliano Zapata y en Puerto Vallarta. Resulta que este hombre pues caminaba con un cuchillo, estaba agresivo, estaba alterado y la gente que ya lo había visto lo comienza a grabar. Lo comienzan a grabar justamente porque sabían que algo estaba mal con él. Sin embargo, en la banqueta de esta calle que te comento, de esta calle Venustiano Carranza, se topa con una persona que, pues, resulta que no le permite pasar, o, no es que no le permita, le estorba. Irving M. iba caminando, se topa de frente con la víctima, lo toma como que no lo quiere dejar pasar y saca este cuchillo y lo apuñala en repetidas ocasiones. La víctima, este hombre de 53 años, cae al piso, algunos comerciantes y vecinos lo quisieron ayudar, pero ya era muy tarde. Cuando llegan los paramédicos, lo encuentran sin vida, nada pudieron hacer por él. Cuando finalmente se ubica este sujeto como Irving N., ella había escapado del lugar, pero lo identifican como el agresor y entonces se emite una orden de aprehensión en su contra, una orden de aprehensión que fue cumplimentada a inicios de esta semana y finalmente el día de hoy fue vinculado a proceso por el delito de homicidio intencional. Le fue dictada la prisión preventiva oficiosa por un año a este sujeto, Irving M., por el asesinato de este vecino del municipio de Puerto Vallarta. Vayamos a otro asunto, Meche, y hablemos ahora sobre este caso muy lamentable, como son todos los casos de violencia familiar, de pleitos entre familia y que pueden derivar en tragedia. Este afortunadamente no fue el caso, Meche, pero estuvo muy cerca de ocurrir justamente por las condiciones en las que se dio este pleito. Resulta que un hombre llega a su casa de nombre Alberto. Alberto llega a su casa de las calles Juventino Rosas y Francisco y Madero y comienza a discutir con su esposa, la mujer de nombre Valentina, de 40 años de edad. Comienzan a discutir, la mujer estaba en la estufa y este hombre toma un galoncito, un bidoncito de 4 o 5 litros que tenía algo de gasolina y dice él que fue un accidente, pero durante la discusión caen algunas gotas y termina salpicando la estufa donde estaba su esposa. Y esto levanta una llamarada que termina por lesionar a la mujer. Le provoca lesiones de segundo grado, quemaduras de segundo grado, en el cuello, el rostro y el antebrazo. Eso es lo que le ocurre a esta mujer. Llegan policías del Salto, a petición de los vecinos, ubican a Alberto, que este quedó en el lugar, y dijo, fue un accidente. Y tan es un accidente que yo mismo sufrí algunas quemaduras. No se las encontraron, pero finalmente él dice que sufrió algunas quemaduras. La situación es que este hombre fue detenido, la mujer enviada al hospital civil, mientras se resuelve la situación legal de su marido, pues esta mujer estará hospitalizada también recuperándose de estas lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo su vida. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre lo que ocurre con Enrique M. y Fernando César Enrique. Fernando César Enrique M., padre e hijo respectivamente. Resulta, Meche, estos dos hombres son los únicos dos detenidos por el caso de la privación de la libertad o de la desaparición de Jaime Barrera, del periodista Jaime Barrera, que ocurrió en marzo pasado. Estos dos hombres, tú te acordarás, fueron detenidos por elementos de la fiscalía porque supuestamente le estaban cambiando el color a una camioneta que fue utilizada para cometer la privación de la libertad de Jaime Barrera, del periodista Jaime Barrera. Estos dos hombres fueron sorprendidos cuando le estaban cambiando el color a una camioneta y de acuerdo con los elementos de la fiscalía que logran el arresto, la pareja le ofreció dinero a los policías para que no los detuvieran. Entonces, los detienen por dos delitos. Uno de ellos es encubrimiento y el otro es cohecho. Se quedaron vinculados a proceso. Desde marzo y hasta la fecha ellos estuvieron encerrados. Sin embargo, la defensa de estos hombres, que como te digo son padre e hijo, la defensa obtuvo del juez, mediante un amparo, que quedara insubsistente la vinculación a proceso por el delito de encubrimiento. Es decir, se les desvinculó a proceso por encubrimiento. Por cohecho, les fueron dictadas medidas cautelares. Esto quiere decir que la prisión preventiva que ellos tenían ya no está en funciones. A ellos les cambian las medidas cautelares y únicamente les están obligando a estar acudiendo periódicamente al juzgado para firmar la unidad de medidas cautelares y ya se quedan en libertad. Ellos podrán continuar su proceso en libertad por el delito de cohecho. Así que bueno, los dos únicos detenidos por este crimen están en libertad y no hay absolutamente nadie en la cárcel por la privación de la libertad o la desaparición de Jaime Barrera, ocurrida en marzo pasado. Mi reporte, Meche. Como siempre, muchas gracias.
José Luis Escamilla, ha sido un honor trabajar contigo. Lo sabes, te aprecio, te admiro, te agradezco ese tiempo que la vida me permitió trabajar contigo, pero como bien me dijiste, no me he muerto. No he muerto y espero que el privilegio que me has regalado de tu amistad lo podamos seguir teniendo. Ahora, digo, sigo aquí, tú tendrás un nuevo derrotero en el que te deseo mucho éxito, que el viento siempre sople a tu favor y muchas gracias por todo.
Ya son 14 años de amistad, Mechita, y sé que te continuarán todavía muchos, muchos años más, así que el agradecido soy yo. Muchas gracias.
Mucho éxito, José Luis, te quiero mucho y mucho, mucho éxito, de verdad, muchos abrazos.
Igualmente, Meche, muchas gracias y saludos a todos.
Que estés muy bien. Gracias, José Luis Escamilla Ramírez. Y su último reporte en este espacio Metrópoli al Día. Vamos con más información, y está mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, creo que llegaste a rescatarme antes de que comience yo a llorar aquí.
¿Qué pasó?
¿Cómo estás? Cuéntanos, a ver, dime, ¿te tienes información, por favor? El Jóvenes Construyendo el Futuro, hoy hubo bastante información en torno a ello.
Sí, hoy presentó un informe Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, respecto de lo que ha sido este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, particularmente durante el sexenio pasado, y anunciando que a partir de este primero de diciembre, más bien creo que será a partir del día 2, porque el domingo es primero, pero bueno, el anuncio es que Jóvenes Construyendo el Futuro vuelve a abrir sus puertas para la inscripción de jóvenes y se espera que por lo menos 90,000 se inscriban en esta nueva etapa. Pero vamos a escuchar las palabras de Marat Bolaños, secretario del Trabajo.
En este tiempo hemos atendido ya a cerca de 3 millones de beneficiarias y de beneficiarios, de los cuales podemos destacar 60% de ellas son mujeres y 40% hombres. Esto ha representado una inversión histórica en la juventud sin precedentes en la historia del país, lo cual también lo vuelve una de las políticas más innovadoras, importantes en la región, incluso podríamos decir en el mundo. Son cerca de 135 mil millones de pesos los que se han invertido a lo largo de 6 años de funcionamiento de este programa. Además de los resultados que ha significado con ello darles oportunidades a los jóvenes en las zonas de mayor vulnerabilidad en el país, hay que destacar que de los jóvenes que participan en el programa, 7 de cada 10 de ellas y de ellos encuentran una ocupación o empleo después de su participación dentro de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Siguiente, por favor. Y como ya lo ha informado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, este programa, como todos los demás programas de bienestar, se mantienen y además nos emociona muchísimo informar que el próximo 1 de diciembre vuelve a abrir este programa para recibir nuevos registros de jóvenes que estén interesados en participar en el mismo. La meta es de 90,000 nuevos beneficiarios que iniciarán su capacitación a partir de enero de 2025.
Ahí está pues Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, con el anuncio, el llamado, la invitación a los jóvenes que quieran participar de este programa. Se van a ver beneficiados con un salario y van a estar aprendiendo, van a estar dando, digamos, sus pininos dentro del sistema laboral de nuestro país. Y pues bueno, como ustedes escuchaban, Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tiene también un número importante de beneficiarios a lo largo de los 6 años que del sexenio pasado, es decir, del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y durante el cual, pues, como ustedes escuchaban, se han invertido 35 mil millones de pesos. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, también hablando de jóvenes, hace el anuncio de que el próximo lunes estará firmando el decreto mediante el cual la Universidad Rosario Castellanos, que hasta hoy es una universidad capitalina, tiene 12 o 13 planteles en esta Ciudad de México, pues bueno, se va a convertir en una universidad nacional, o va a adquirir el carácter de nacional, porque van a construirse ya planteles en otras entidades, más allá de la Ciudad de México. Por lo menos estamos hablando de que uno de estos va a estar en Tijuana, otro lo van a construir en algún lugar del sureste, pero el hecho es que ya con la clasificación de nacional, pues entonces va a poder dar oportunidad a por lo menos 300,000 jóvenes en una primera etapa. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que el lunes, por cierto, les adelanto, vamos a firmar el decreto de la Universidad Nacional Rosario Castellano, a ser nacional, para que a partir del próximo año inicie ya las nuevas universidades para dar opción a por lo menos 300,000 jóvenes más a que estudien educación superior gratuita, de calidad, científica, humanista, y que permita que las y los jóvenes tengan empleo y tengan educación.
En el mismo sentido, o hablando de las universidades, la presidenta Claudia Sheinbaum les hizo un llamado a las universidades públicas para que pues se amarren un poco el cinturón, para que no pidan más recursos y se adhieran a esto de la el tema republicano de los ahorros, para que traten de ajustarse más, para que la burocracia con la que se cuentan, porque dice la presidenta Claudia Sheinbaum que la burocracia en las universidades cada vez es mayor, para que, repito, se vayan ajustando y vayan adecuándose a lo que es la política del gobierno de la Cuarta Transformación, que es justamente la austeridad republicana o la pobreza franciscana. No sé, por ahí va. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, nos escuchamos en un rato más. ¿Y qué le parece si vamos a la pausa, regresamos, tenemos deportes con Martín Navarro Vázquez, en fin, todavía tenemos algunas cosas que compartir con usted? El tema de las mariposas también, de las mariposas monarca que pues han retado al cambio climático y vuelven a los bosques de Michoacán. Es un trabajo que le presentaré, que realizó mi compañero José Luis Jiménez Castro. Vamos pues entonces a la pausa. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información deportiva? Ya está por aquí, más que puesto y dispuesto, mi compañero Martín Navarro Vázquez para informarle. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche, así es. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del automovilismo. ¿Qué está pasando con Checo Pérez? Ya sabemos que ya llovió desde aquel gran premio de China que no logra estar en el podio Checo Pérez. Ya llovió, mes de abril, entonces pues sí, ya tiene rato, hay muchas críticas alrededor de él, y por lo pronto en la actividad del día de hoy arranca el Gran Premio de Qatar con una prueba libre y posteriormente la calificación para la sprint que se llevará a cabo el día de mañana. Mencionarte que Checo el día de hoy pues se colocó hasta el lugar 16, en la quali 3 quedó prácticamente eliminado, no siguió en la pista, y bueno, pues así, Checo Pérez estará arrancando en esa posición el día de mañana, tendrá que remontar para las primeras posiciones, insisto, en la sprint, porque es un fin de semana especial, donde el Gran Premio se llevará a cabo el domingo, pero mañana hay una carrera que da puntos, y que es la sprint. Y Checo entonces, lugar número 16, hubo por ahí una diferencia en la pista con Leclerc. ¿Qué es lo que pasó? Aquí lo escuchamos a Checo Pérez.
Estaba ajustando todo el diferencial y todo para poder tener una buena vuelta, y luego abriendo el espacio en la última vuelta llegó Charles y empezamos a pelear en la curva 1, en la 2, y perdí décimas cruciales que me dejaron fuera de la calificación. Desafortunado, porque creo que teníamos para mucho más, porque mejoramos bastante el auto de la práctica 1 ahora.
Importante, ¿no? Te sentiste un poco más cómodo. Bueno, el incidente con Leclerc perjudicó. Para mañana en clasificación, ¿pensás que vas a estar más arriba?
Sí, yo creo que mañana es al final el día importante, y creo que vamos a ser mucho más competitivos de lo que hemos mostrado el día de hoy.
Lo que menciona Sergio Checo Pérez. Por cierto que Lando Norris de McLaren se quedó con la pole position para el sprint del día de mañana. Un juez confirma una sentencia a favor del clavadista mexicano Kevin Merlín para que recupere su beca que entrega el gobierno federal y que dejó de recibir durante la gestión tan polémica de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE. Al momento, el nuevo titular del organismo, Romel Pacheco, no ha declarado nada, no se ha pronunciado al respecto. Y bueno, el día de hoy prácticamente una mañanera de gala la que hubo allá en el Palacio Nacional, porque la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al Canelo Álvarez y tenemos el reporte con Arturo García Caudillo al respecto. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El boxeador Saúl Canelo Álvarez estuvo hoy en Palacio Nacional, fue a visitar a la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, y esto en busca de llegar a algunos acuerdos, fijar algunas acciones que se realizarán en el futuro. Por ejemplo, el 6 de abril estarán llevando a cabo una clase masiva de boxeo a nivel nacional. Ya se hizo en la Ciudad de México, bueno, ahora quieren hacerlo en diferentes plazas en toda la República. De las acciones que busca también implementar el Canelo junto con la presidenta es una campaña contra la drogadicción, y por ello, dice Saúl Canelo Álvarez, está muy contento de poder colaborar.
El deporte es muy importante para poder salir de eso. Yo en lo personal vi muchos muchachos que se drogaban y que estaban perdidos, metieron al boxeo y pues tienen totalmente otra vida muy diferente, y creo que el deporte, impulsar el deporte es algo muy importante, y confiamos en que así será. Y así que nada, decirles eso, ¿no? Que busquen cualquier deporte que les llame la atención, porque eso es muy sano para todos.
Por cierto, ¿no desechó la posibilidad de próximamente pelear en el Estadio Azteca?
No, siempre para mí el pensar en pelear en México siempre es me pone muy feliz, ¿no? Y me pone de buenas, porque me recuerda muchas cosas, y siempre para mí es un honor el poder pensar el tener una pelea aquí en México.
Es mi reporte, Martín. Saludos.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, con este tema del boxeo y Canelo Álvarez. Bueno, pues en la NFL, luego de perder el día de ayer ante los Leones de Detroit, hay cambio con el equipo de los Osos de Chicago. Su directiva anunció el día de hoy que están ya prácticamente despidiendo a su entrenador en jefe. Se trata de Matt Eberflus, quien queda fuera luego de sumar además 6 derrotas en fila. El 8 de diciembre el equipo de los Osos visitará a los 49 de San Francisco, y se espera que en los próximos días se anuncie al nuevo entrenador, mientras que los jugadores tienen descanso, regresan a la actividad hasta el próximo día lunes. Vámonos al fútbol. El día de hoy la FIFA dio a conocer el nombre de los jugadores que van a pelear por el premio de Best 2024, el cual se le entregará a las dos máximas estrellas del fútbol mundial, donde nuevamente Rodri y Aitana Bonmatí son los favoritos para llevarse los galardones, pero son diferentes categorías: mejor portero, mejor defensa, mejor delantero, mejor jugador. Y bueno, Real Madrid acapara con 6 jugadores para el galardón de mejor jugador, que es del que estaba hablando. Pero hay un futbolista de la Liga MX que aparece en un listado, en la de mejor delantero. El goleador del Pachuca, Salomón Rondón, aparece por ahí junto con Vinicius, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Leo Messi y Mbappé. Mientras tanto, en lo que respecta a algo muy emotivo, algo muy especial, bueno, pues resulta que FIFA incluyó al niño José Armando, apasionado y seguidor del Cruz Azul, en la lista para ganar el premio a la afición en The Best 2024, luego de perder la lucha contra el cáncer. Su imagen, su video se hizo viral hace unos meses. Y bueno, pues ya listos los árbitros para lo que será la actividad de juegos de vuelta de cuartos de final de la liguilla de la Liga MX. Se dan a conocer ya el día de mañana, 5 de la tarde. César Arturo Ramos Palazuelo será el silbante en el juego donde América visita a los Diablos Rojos del Toluca con el global a su cuenta de 2-0. Si Toluca no iguala por lo menos el global, queda eliminado. Después, a las 19 horas mañana, Cruz Azul recibe al equipo de los Xolos con arbitraje de Víctor Cáceres. Ojo, el equipo de la Máquina pierde el global 3-0. Para el domingo, Pumas, que pierde 1-0 el global, enfrenta al Monterrey con arbitraje de Marco Ortiz. Marco Ortiz, el partido será en CU. Y finalmente, Adonai Escobedo pitará el Tigre de San Luis. Aquí, el cuadro norteño está abajo en el global 3-0. Y bueno, ya que hablamos de liguilla, hablemos un poquito del equipo potosino que dio la campanada, y San Luis regresó a los entrenamientos el día de hoy. Habló el colombiano Kevin Balanta, Dice que ahora esperan redondear la serie de visita en el norte, pero que no será nada sencillo. Lo escuchamos.
Bueno, sabemos que en casa ellos van a salir pues, a buscar el resultado. Bueno, tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que saber contrarrestar eso. Ya hablaremos obviamente entre nosotros, con el profe, cuál va a ser, digamos que, la estrategia que vamos a tener. Y bueno, primero que todo salir a competir, ¿no? Salir a igualar la intensidad, que es lo importante, y bueno, así ya mirar cómo se ve el marcador, ¿no?
Cholos, uno de los equipos menos esperados en la lista grande del fútbol mexicano, y hoy le ganan al líder. ¿Cómo afrontaron esa situación?
No, creo que es algo muy lindo. Creo que es algo muy lindo. Sabíamos de que jugábamos contra el mejor equipo de la liga. Y bueno, para nadie no es un secreto que nosotros venimos mejorando, ¿no? Venimos mejorando cada partido. Y bueno, hoy pudimos sacar una diferencia muy importante para nosotros.
Ahí lo que menciona este colombiano del equipo del San Luis, Kevin Balanta. Y por cierto, ya para cerrar con tema también de la Liga MX, el día de hoy presentaron oficialmente al Tano Ortiz como nuevo técnico del equipo del Santos de La Laguna. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
De regreso con usted en este espacio informativo, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Gracias a nuestra audiencia y sus parabienes para nuestro compañero José Luis Escamilla, que bueno, toma ahora un derrotero diferente. Por supuesto que le deseamos mucho éxito, mucha suerte. Siempre hay momentos en la vida que pues se buscan cambios y es válido. Siempre es muy válido. Gracias a Marta Alicia García Lara. Aquí no deja nombre. Bueno, también otra Marta Alicia. También por aquí Ronaldo Gómez. Gerardo Ibarra. Bueno, pues ahí a quienes le han dejado parabienes a José Luis, ahí se los compartimos. Muchísimas gracias. Y vámonos ahora con este espectáculo maravilloso de la naturaleza. Las mariposas monarca, que dividen su vida pues entre Canadá, entre México y el trayecto, por supuesto, de ida y vuelta. Este es un trabajo de mi compañero José Luis Jiménez Castro, las mariposas monarca que retan al cambio climático.
Tarde y en menor cantidad, pero el milagro de la naturaleza otra vez se cumple. Miles de mariposas monarca han comenzado a llegar al estado de Michoacán. Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario del Rosario en el estado de Michoacán y quien por años ha vigilado la llegada de las mariposas monarca, comenta.
Pero ya está arribando bastante mariposa. Ayer, el día de ayer fue la apertura oficial del santuario, de los santuarios, y entonces pues se hizo un recorrido y pues vimos que ya había más mariposas de las que vimos un día antes. Pues comentarles que pues la mariposa dura en su recorrido de alrededor de un mes a un mes y medio desde Canadá y Estados Unidos para llegar aquí a los bosques de Michoacán. También decirles que es una tradición, ya que pues coincide con las fechas de Día de Muertos. Muchas de las personas comentan, bueno, son las almas de los muertos, porque pues coincide con el día primero y día dos, que es la llegada. Ahora en estos días estuvieron llegando un poquito después de estos primeros días, pero en fin, sí llegaron alrededor del 6 al 7 de noviembre.
La mariposa monarca por lo regular busca el oyamel, un árbol de la región que da cierta seguridad a estos insectos, explica precisamente Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario El Rosario en Michoacán.
A las mariposas les gusta el árbol que es el oyamel, es un árbol nativo de aquí de la región, es un árbol que se da en las partes altas de las montañas. Aquí estamos alrededor de 3.300 metros, es un área donde hay oyameles. Como que tiene un calor especial que les gusta a ellas, porque tenemos partes donde tenemos pinos, pero no llegan a esos pinos.
Y lejos de lo que se pudiera pensar, uno de los principales riesgos de que la mariposa monarca llegue a México y particularmente al estado de Michoacán sana y salva son los cambios climáticos que se dan tanto en Canadá como en los Estados Unidos, países de los que principalmente se da esta migración anualmente. Esto es lo que dice Abel Cruz, del Comité Turístico del Santuario Rosario de la Mariposa Monarca.
El problema es, desde que está viajando desde Canadá y Estados Unidos, en los campos del oeste, que es a donde, por donde ellas cruzan, están usando muchos pesticidas, herbicidas para combatir pues la maleza, ¿no? Y entre ellas pues están las clepias, que es el algodoncillo de la cual ellos se alimentan, son fundamentales para su supervivencia. Entonces ese es el problema, que hay la disminución de la monarca. No es Michoacán, no es Rosario, como se comenta, que ahí está la clandestina. El problema es desde allá, porque aquí las mariposas llegan a invernar y nosotros las cuidamos mucho.
Pero, ¿qué hace el ser humano para cuidar a nuestras mariposas monarca? ¿Por qué hay recorridos turísticos? ¿Estos están apegados a la ley? ¿Realmente hay una reglamentación para no perjudicar a las mariposas monarca? Bueno, de esto nos habla Abel Cruz, secretario del Comité Turístico del Santuario El Rosario, en Michoacán.
Nosotros el turismo lo manejamos por grupos. Cada grupo va acompañado de un guía. Ese guía pues les va dando la explicación desde el momento que están entrando, se les explica las reglas que debemos de seguir para pues tener cuidado con lo de las monarcas. También en el área de avistamiento tenemos una distancia aproximada de 50 metros. No nos podemos acercar más allá porque puede haber mariposas en el suelo y las podemos pisar, obviamente las vamos a matar, son muy frágiles. Entonces, eso es lo que hacemos para cuidarlas.
Y a la pregunta de cuántas mariposas monarca habrán llegado este año, ciertamente tarde y en menor cantidad, precisamente Abel Cruz, del Comité Turístico del Santuario El Rosario, explica.
Esperamos que llegue bastante, ya que pues los medios de comunicación nos están comentando de que Correo Real, que son los que se encargan de monitorear la migración de las mariposas, nos comentan que pues viene un poco baja. No sabemos, no podemos decir cantidades, ya que pues esto se hace una medición una vez que ya están aquí en el bosque.
Las mariposas monarca, belleza de la naturaleza, insectos de color naranja y puntos negros que no vivirán más allá de los 6 meses, pero que forman parte de un ecosistema que tenemos la obligación de preservar por generaciones. Bienvenidas a El Rosario, bienvenidas a Michoacán, bienvenidas a México, su casa, Mariposas Monarca. Diseño de audio, César Preciado. Notisistema, José Luis Jiménez Castro.
Gracias a mi compañero José Luis Jiménez Castro por este trabajo de las mariposas monarca, y que les va a llegar una demanda de Roberto Álvarez por el diseño de audio. No es cierto, estaba bromeando con Huicho, que me dice, oye, utilicé igual diseño de audio, que es lo que utilizamos nosotros para el sonido de la música, dice, pero para con César. Y yo le dije, está bien, mi Huicho, nada más es que pues te va a llegar una demanda ahí de Roberto Álvarez, ¿verdad? Porque pues él es el él es el diseñador de audio único y auténtico. Bueno, bromas entre los compañeros, por supuesto. Pero muchas gracias por ese trabajo. Sí, maravillosas las mariposas monarcas. De hecho, todas las mariposas son chidas, ¿no? Hay mariposas, hasta las negras, fíjese usted, hasta esas negras que de repente la gente como que les da... Vaya, porque no son coloridas, son diferentes, son distintas, pero si uno las ve a detalle, tienen lo suyo. Es como todo en la vida, nomás hay que verlo siempre con los mejores ojos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a ver, por aquí me estaban pidiendo información de la pastorela de Ana Luz Navarro, señor Oscar Salazar. Hace poco más de 20 minutos salió el comercial, pero bueno, mire, acá le tenemos el dato. Va a ser en el Teatro Larva, que se ubica en Ocampo y Juárez, el día 15. ¿Qué horario? Porque creo que es una función nada más, ¿no? Es una sola función, si no me equivoco, veré. 12 del día, 2:30, 5:00 y 7:30. Ok, es un solo día, pero diferentes funciones. Ok, a ver, entonces, ¿me repites los horarios, veré, por favor? 12, 2:30, 5 y 7:30. Bueno, ahí tiene usted la información entonces, señor Salazar. Día 15, esos son los horarios en el Teatro Larva, que se ubica en Ocampo y Juárez, la pastorela de mi compañera Ana Luz Navarro Rincón. Bueno, pues para que, si se da la posibilidad, para que pueda usted aprovechar e ir. ¿Qué tenemos? ¿Una pausa? ¿Tenemos la última pausa, César? Bueno, y ya regresamos con usted. La Feria Internacional del Libro inicia el día de mañana. Le invitamos a que nos sintonice de 6 a 7 de la, pues de la noche ya prácticamente, en qué pasa en la FIL. Y el domingo le invitamos a la presentación del libro En Tierra de Ciegos, de la autoría de mi compañero Arturo García Caudillo. 8:00 p.m. en Expo Guadalajara. ¿En qué salón va a ser, Arturo? Buenas noches.
¿En qué qué? Perdón.
Salón.
¿En qué salón? Salón... ¿En qué, si no me equivoco?
¿En qué sala?
Ahorita te lo confirmo. En el salón G, Área Internacional, en la Expo Guadalajara.
Perfecto, Salón G, Área Internacional de Expo Guadalajara. Arturo, ahí nos vemos entonces. Por lo pronto, oye, un operativo que en el que se incautan piezas, 262,000 piezas de mercancía pirata, y esto lo informa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y se van a realizar operativos semejantes, dice, en todo el país.
Sí, porque curiosamente fue un operativo capitalino en el que apoyó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, pero quien en realidad estaba a cargo era el gobierno federal. Un golpe al contrabando, un golpe a lo que se considera mercancía china, que quién sabe cómo llega al país, igual que seguramente llegará el fentanilo, pero en este en esta plaza, que es un edificio de varios pisos, se vendía toda clase de mercancía que usted se pueda imaginar, y entonces, ante las quejas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y de los gobernadores y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, este operativo quedó como anillo al dedo, ¿no? Respondiendo a las quejas que ha habido respecto de que los productos chinos están entrando a los Estados Unidos con etiqueta de mexicanos, siendo que vienen procedentes de Asia. Pero escuchemos a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía.
Brevemente decir que en el operativo que se puso en marcha el día de ayer, vamos a estar trabajando en todo el país. Los siguientes operativos estarán coordinados también por el gobierno de la Ciudad de México, pero van a participar las 32 entidades federativas, los puertos, los aeropuertos, y esto es una operación que tiene que ser permanente, así nos lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. Se tiene que cumplir la ley. Esto tiene que ver con favorecer, proteger a la industria mexicana y a las industrias establecidas en México y al comercio que respetan la ley. No podemos exigir esfuerzos a la industria y al comercio cuando hay quien trae mercancías, fíjense, no tenían ni etiquetas, o sea, no cumplen ninguna norma mexicana, violan todas.
Dime. Ni etiquetas. Pensé que no hablabas.
El día de ayer entonces se realizó este operativo en Izasaga 89, por cierto, ya el gobierno de la Ciudad de México ha hecho varios operativos en ese inmueble. El de ayer tiene de particularidad que duró el sacar esa mercancía, de la cual no hay ningún documento, tomó más de 7 horas. Habíamos estimado que la operación duraría quizá 3 horas. No, más de 7.
Ahí está justamente Marcelo Ebrard, que de paso anunció que van a hacer valer la ley de extinción de dominio, y como no es la primera vez que incurren en este delito, dice, en esa plaza, pues entonces van a el inmueble va a pasar a ser propiedad del gobierno
no sé si de la Ciudad de México o del el gobierno federal, pero el hecho es que van, no solamente decomisaron la mercancía, sino que además van a hacer valer, repito, la ley de extinción de dominio y van a perder la propiedad los dueños, porque dice Marcelo Ebrard, ¿cómo es posible que si ya habían hecho otros operativos ahí, si ya se sabía de lo que estaban vendiendo, cómo es que el dueño no había hecho absolutamente nada? Mínimo hubiera interpuesto una denuncia y no lo había hecho, así es que van a hacer valer aquí la ley de extinción de dominio. Ojo, atención, porque estas actividades y estas acciones van a repetirse. Mi reporte, Mercedes.
Efectivamente, tenga cuidado a quien le renta su casa, su inmueble, su espacio de o para comercio o para casa habitación. Arturo, nos vamos, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Perfecto, mañana temprano.
Gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México, y a usted mi agradecimiento, como siempre, por el favor de su escucha. Bere, César, gracias, soy Mercedes Altamirano, que descanse, despuesito a las 7 de la mañana, aquí nos escuchamos en sábado en Metrópoli. Muy buenas noches.